Nunca había abierto tanto la boca como aquella ocasión en que me vinieron a ver los demonios de la doble realidad. Tanto la abrí, que temí lo confundieran con un bostezo. Nada más lejos de la realidad, de la doble realidad, para ser más exactos. Ellos acuden cuando pareces no haber entendido algo, cuando la ficha que debías haber movido se detiene con tu mano en el aire, sin vistas de finalizar su movimiento natural. Son como el servicio técnico de la locura cotidiana, la visita de inspección, el peritaje cósmico, el certificado de letalidad de cada movimiento, su garantía de irreversibilidad. En otros tiempos les daban nombres que incidían en su carácter de fatalidad, casi de castigo o de una condena que no era sino fruto de la propia elección de cada uno. Acudían sin ser llamados, casi como un rebote estelar de los golpeteos de las cosas unas contra otras. Ellos se ríen de nuestra realidad aumentada porque ese nombre nuestro que parece definir tan bien su trabajo en realidad no tiene nada que ver, y es una muestra de la grandilocuencia y pobreza simultáneas de nuestro lenguaje en comparación con los seres y entidades que pueblan las entretelas de la existencia, armados de unas capacidades inauditas y tan difícilmente incluibles o sometibles a nuestro tímido arreglo colectivo de palabras. Atraídos por algún chirrido en nuestro juego, sienten la llamada de esa incongruencia profunda que se muestra en nuestra indecisión. Y como las dos tazas de la sopa no querida, aparecen para incidir en ese movimiento no completado, pero al que hemos entregado ya toda nuestra energía mental, vital. Mental. Pero no se limitan a afianzar las planchas o a apretar con fuerza el clavo, sino que presentan ante ti con toda su habilidad de demonios una doble realidad, una pantalla exagerada y brutal en la que todo aparece desmedido y dotado de una intensidad inusitada y cruel. No lo hacen para ayudarte a decidir, sino para recordarte la amplitud de tu herida, el peso de tu elección, la irreversible llamada, el amor a la equivocación, la certidumbre de tus manos abrazando a la noche, el vuelco mortuorio en tus sueños de todo lo que te hizo aprender un día el lenguaje atroz de la eternidad.
We'll be right back.
porque el hombre descubre en sus silencios que su hermoso lenguaje se le agosta en el minuto mismo del quebranto, cuando los peces todos que en cautelosas órbitas discurren como estrella de escamas diminutas por la entumida noche submarina, cuando los peces todos y el Ulises Salmón de los regresos y el delfín Apolíneo, pez de dioses, deshacen su camino hacia las algas, cuando el tigre que huella la castidad del musgo con secretas pisadas de resorte y el bóreas de los ciervos presurosos y el cordero Luis XV gemebundo y el león babilónico que añora el alabastro de los frisos, flores de sangre eternas en el racimo inmemorial de las especies. Cuando todos inician el regreso a sus mudos letargos vegetales, cuando la aguda alondra se deslíe en el agua del alba, mientras las aves todas y el solitario búho que medita con su antifaz de fósforo en la sombra, la golondrina de escritura hebrea y el pequeño gorrión hambre en la nieve, mientras todas las aves se disipan en la noche enroscada del reptil. Cuando todo, por fin, lo que anda o repta y todo lo que vuela o nada, todo, se encoge en un crujir de mariposas, regresa a sus orígenes y al origen fatal de sus orígenes, hasta que su eco mismo se reinstala en el primer silencio tenebroso. Porque los bellos seres que transitan por el sopor añoso de la tierra, trasgos de sangre libres en la pantalla de su sueño impuro, todos se dan un frenesí de muerte. Ay, cuando el sauce acumula su llanto para urdir la sustancia de un delirio, en que tú, yo, nosotros, de repente a fuerza de atar nombres destemplados, ay, no le queda sino el tronco prieto, desnudo de oración ante su estrella. Cuando con él desnudo se sonrojan el álamo temblón de encanecida barba y el eucalipto rumoroso, témpano de follaje y tornillo sin fin de la estatura, que se pierde en las nubes persiguiéndose, y también el cerezo y el durazno en su loca efusión de adolescentes, y la angustia espantosa de la ceiba, y todo cuanto nace de raíces, desde el heroico roble hasta la impúbera menta de boca helada. Cuando las plantas de sumisas plantas retiran el ramaje presuntuoso, se esconden en sus ásperas raíces y en la acerba raíz de sus raíces, y presas de un absurdo crecimiento, se desarrollan hacia la semilla hasta quedar inmóviles, oh cementerios de talladas rosas en los duros jardines de la piedra. Porque desde el anciano roble heroico hasta la impúbera menta de boca helada, ay, todo cuanto nace de raíces establece sus tallos paralíticos en los duros jardines de la piedra. Cuando el rubí de angélicos melindres y el diamante iracundo que fulmina a la luz con un reflejo, más el ario zafir de ojos azules y la geórgica esmeralda que se anega en el abril de su robusta clorofila, una a una, las piedras delirantes con sus lindas hermanas cenicientas, turquesa, lapislázuli, alabastro, pero también el oro prisionero y la plata de lengua fidedigna, ingenuo ruiseñor de los metales que se ahoga en el agua de su canto. Cuando las piedras finas y los metales exquisitos todos regresan a sus nidos subterráneos por las rutas candentes de la llama, Hay ciegos de su lustre, hay ciegos de su ojo, que el ojo mismo, como un siniestro pájaro de humo, en su aterida combustión se arranca. Porque raro metal o piedra rara, así como la roca escueta, lisa, que figura castillos con solo naipes de aridez y escarcha, y así la arena de arrugados pechos y el humus maternal de entraña tibia, ay, todo se consume con un mohino crepitar de gozo, cuando la forma en sí, la forma pura, se entrega a la delicia de su muerte, y en su sed de agotar las grandes luces apura en una llama el aceite ritual de los sentidos, que sin labios, sin dedos, sin retinas, sí, paso a paso, muerte a muerte, locos, se acogen a sus túmidas matrices, mientras unos a otros se devoran, al animal, a la planta, a la piedra, al fuego, el mar, la nube, el sol, hasta que todo este fecundo río de enamorado semen que conjuga, inaccesible al tedio, el suntuoso caudal de su apetito, no desemboca en sus entrañas mismas, en el acre silencio de sus fuentes, entre un fulgor de soles emboscados, en donde nada es ni nada está, donde el sueño no duele, donde nada ni nadie nunca está muriendo. Y solo ya, sobre las grandes aguas, flota el espíritu de Dios, que gime con un llanto más llanto aún que el llanto, como si herido, ay, él también, por un cabello, por el ojo en almendra de esa muerte que emana de su boca, hubiese al fin ahogado su palabra sangrienta. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
kiss again. A kiss from your sweet lips again. I think I'll spend my whole life missing them and wishing you were more than just my dearest friend. 'Cause you have looked at me with eyes that I've seen more of me than mine. And for the first time in my life, I wasn't scared of what you'd find. I can see that you are real. You wouldn't fake the things you say you feel. And though I find it hard to deal with losing you, I know I will. Understand that anything worth fighting for, usually at some point or another, requires fighting. This is certainly, without a doubt, the one thing in this world I would fight my hardest for.
Solo encuentro momentos verdaderamente felices en mi soledad. Mi soledad es mi palacio. Allí tengo mi silla, mi mesa, mi cama, mi viento y mi sol. Cuando estoy sentada fuera de mi soledad, estoy sentada en el exilio. Estoy sentada en un país engañoso. Estoy orgullosa de mi palacio, me entrego en cuerpo y alma por mantenerlo cálido, agradable y resplandeciente, como para recibir mariposas y aves. Si tuviera más orgullo, aniquilaría con unos cuantos asesinatos a los que comprometen el bienestar de mi soledad, a los que hacen resoplar el odio en su chimenea, a los que cuelgan la tristeza de sus ventanas. Estoy sola, a veces me ausento de mi palacio, los hay que entonces aprovechan para colarse. Tan pronto como regreso, los expulso. Cuando alguien entra en mi palacio es porque he fallado en la vigilancia y me avergüenzo de ello. Pero mi palacio es demasiado frágil para que yo pueda recibir en él a los amigos. Cuando anda algún amigo en mi palacio, las paredes tiemblan. La sombra y la angustia se precipitan por las ventanas de la luz y del silencio que cada uno de sus pasos rompe. Cuando no estoy sola, me siento enferma, en peligro. que vencer mi miedo. Para vencer el miedo hace falta verlo, oírlo, olerlo. Para ver el miedo hace falta estar a solas con él. Cuando pierdo de vista mi miedo, es como si perdiera el conocimiento.
I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work or scared of losing their job. The dollar buys a nickel's worth. Banks are going bust. Shopkeepers keep a gun under the coat. Punks are running wild in the street. There's nobody anywhere seems to know what to do, and there's no end to it. You know, the air is unfit to breathe.
Este lado de la tumba. Sed bienvenidas y sed bienvenidos a este invento más o menos semanal que perpetramos todas o las que podemos semanas a este lado de la tumba, en esta espectral emisora y emisoras de las radios libres de Barcelona. Y lo que habéis escuchado hasta ahora es más o menos lo siguiente. Después de las palabras iniciales, fruto del ritual habitual a la que nos sometemos en el trayecto hasta aquí en el autobús, desangrándonos en las palabras, el tiempo que dure ese trayecto, que cada vez es más cruento, el resultado, el trayecto y las palabras fruto de él, y de la música que le ha acompañado, os hemos leído la penúltima entrega, la penúltima visita a la muerte sin fin de José Gorostiza, que como una visita a alguno de los círculos del infierno de Dante, hemos visto cómo se enredaba en diferentes conformaciones vegetales que nos van a dar paso precisamente al siguiente asunto. Después le ha acompañado un tema que consideraba apropiado y cuya autora también, autora musical, nos acompañará en el final del programa con otro tema musical. Y ahora, como decía, me parecía que el transcurso de esas palabras de la muerte sin fin de Gorostiza, por cierto, ya me estoy liando, después de ello hemos tenido un fragmento, un trocito que os he leído y que los iré dispersando a lo largo del programa, del libro que dio origen a una de mis películas favoritas y que ya hemos tenido aquí en este programa, pero fruto de varias felices circunstancias he vuelto a rescatar, y la película es Leolo, y el libro que dio origen a, o sea, en el que se inspiró el autor de la película, es El Valle de los Avasallados, de Regent Ducharme, el autor quebequés, enigmático autor que editó este libro, La Val de Sabalé, El Valle de los Avasallados, y editó Ediciones Doctor Doma Verso. Y bien, os he leído un fragmento de estas meditaciones radicales y transgresoras de Berenice, la protagonista implacable, maravillosa y entrañable de esta novela, y tendremos algunas más, algunas palabras más salidas y surgidas de su boca y de la pluma, queda muy raro esto de la pluma, pero de la autoría de Regine Ducharme, de este precioso libro que ya os recomendamos. Y bien, como os decía, esa especie de laberinto vegetal del penúltimo, la penúltima estación de la muerte sin fin de Gorostiza, que terminaremos la semana que viene, me ha recordado a un texto absolutamente precioso y demoledor, como por otra parte lo son todos los que ella escribe, de una autora que aquí queremos mucho y admiramos mucho, y que no es otra, como ya habréis imaginado, que Laila Martínez, de la que os vamos a leer este preciosísimo texto que ha editado hace poco en el blog o revista blog, o como se llame, lo que sea esto, barcelonareview.com, y que lleva por título, como no podía ser de otro modo, Herbarium. Herbarium, de Laila Martínez, y de fondo, como también creíamos apropiado, nos adentraremos en la neblina del bosque en el que se sucedían las tribulaciones de la bruja. Las tribulaciones de ese ser espectral también y maravilloso, The Witch. Herbarium, Laila Martínez. Sabía por qué había ocurrido aquello. La enfermedad crecía en la aldea como crece la maleza venenosa, alimentándose de todo lo que es puro y hermoso, pero hasta entonces nunca había sucedido algo parecido. Algunos tuvieron miedo. Soñaron con las esporas del helecho y con el cornezuelo que crece en el centeno, con la leche de la acacia y los gritos angustiados de la hiedra. Despertaron bañados en sudor, turbados por los alaridos vegetales que escuchaban en sus sueños. Otros rezaron postrados de rodillas, pidieron a los dioses que alejaran la enfermedad del lecho de sus hijos. Sin embargo, aquellos eran dioses jóvenes y crueles y solo escuchaban el canto del sacrificio. El resto pidió que la muchacha fuese enterrada viva, como se había hecho en los tiempos de la plaga. Era la única manera de acabar con aquella extraña enfermedad, de impedir que se extendiese. Al principio, la petición había sido solo un murmullo, un susurro imperceptible bañado en el sudor blanco de la hipocresía. Después, cuando aparecieron las pústulas, la petición comenzó a pronunciarse en voz alta. La muchacha debía ser sepultada en la roca, enterrada bajo las piedras más allá de las montañas, donde los dioses no pudiesen encontrar su cuerpo. Sin embargo, algo sucedió. Las porteadoras ya estaban preparadas, su piel había sido cubierta con la tintura del hinojo, que ahuyenta la peste y la ponzoña, y bajo su lengua descansaba la semilla del enebro, que permite ver en la niebla, por densa que sea. Pero cuando dos de ellas agarraron a la muchacha para sacarla de su lecho, su cuerpo comenzó a temblar violentamente. Las sacudidas eran cada vez más fuertes. Los brazos y las piernas de la muchacha se retorcían como las ramas del espino, enroscándose y curvándose sobre sí mismos. De su boca salía una sustancia espesa, blanca como la leche de la acacia, y sus labios adquirieron el color de las malvas que crecen junto a los caminos. Casi todos los habitantes de la aldea acudieron junto a la cama de la muchacha, pero ninguno se atrevió a tocarla. Tenían miedo de la ponzoña que anidaba dentro de ella, de que la pestilencia se acabase adueñando también de sus cuerpos. No temían a la muerte, todo lo que está vivo debe morir algún día. Temían a la descomposición y la podredumbre, a la carne corrupta y el hueso húmedo. Temían la morbidez y la hinchazón, la piel tumefacta de los cuerpos impuros. De pronto, las convulsiones cesaron. La muchacha abrió los ojos y fijó sus pupilas dilatadas en el techo. Después habló. «Escuchadme, porque he engendrado lirios y conocido la escarcha», dijo la muchacha. «Escuchadme, porque vengo del otro lado del invierno y traigo el mensaje de aquellos que duermen desde hace 200 años». Los habitantes de la aldea se miraron entre sí. Sabían lo que tenían que hacer. El cuerpo de la muchacha fue abandonado junto a la casa de piedra. Todavía estaba inconsciente cuando las manos de la segadora lo arrastraron dentro. Durante 3 días y 3 noches la muchacha fue consumida por la fiebre. La segadora no hizo nada por ayudarla. Había escuchado murmullos en los delirios de la enferma, palabras que no habían sido pronunciadas desde hacía siglos. En varias ocasiones pensó en asesinarla. Aquella muchacha solo traía consigo el dolor y la ruina. Lo mejor habría sido librarse de ella cuanto antes, entregar su cuerpo a las bestias que acechaban en la maleza. Nadie en la aldea la echaría de menos. Todos deseaban poder olvidarla cuanto antes. Pero la segadora tenía miedo. Sabía que entre la maleza también habitaban los dioses. Y aquellos dioses, como todos los que alguna vez han existido, no se diferenciaban de las bestias. La segadora temía desatar su ira, asesinar a una de sus elegidas. Los dioses siempre habían sido seres crueles y caprichosos. Decidió esperar. Cuando la muchacha despertó, dijo no recordar nada de lo sucedido. La segadora vio en sus ojos el brillo de la mentira. La alimentó con la raíz de la angélica y las flores del abrojo y esperó a que su cuerpo sanase de la fiebre. El día de luna llena, cuando la savia del tejo estaba cargada de veneno, colocó una pequeña rama debajo del colchón de la muchacha. Esperó 3 noches más. El tejo era un árbol cauteloso. Sin embargo, la mañana del tercer día, la sangre del tejo no tenía el color negro de la mentira, sino el rojo del sacrificio. A partir de entonces coció la harina y amasó el pan para la muchacha, que recobró enseguida las fuerzas arrebatadas por la fiebre. La segadora decidió aceptar los designios de los dioses. La muchacha dejó de limpiar las manchas negras que aparecían en su lecho. Los días pasaban lentamente. En la soledad de la casa de piedra, aislada de cualquier otra construcción, no había mucho que hacer. Los habitantes de la aldea entregaban a la segadora todo lo necesario para su supervivencia. La muchacha nunca los veía, pero cada 2 o 3 días aparecía una cesta junto a la puerta, llena de alimentos, harinas y leña. En ocasiones también aparecían otros objetos, sobre todo telas, cuencos y jabones. La muchacha pasaba sola la mayor parte del día. La segadora nunca le decía a dónde iba, pero ella la veía adentrarse en la espesura y caminar hacia el norte, entre zarzas y helechos que tiraban de sus ropas para que se quedase con ellos. En esa dirección se encontraba el gran altar, la gran piedra del sacrificio. Como todos los habitantes de la aldea, la muchacha había estado allí muchas veces, cada vez que los dioses estaban hambrientos. La segadora volvía de noche en medio del aullido de las hiedras. Casi siempre traía consigo ramas y hojas recién cortadas. La muchacha sabía que las recogía en los huertos del gran altar donde se cultivaban las plantas sagradas. Después las preparaba para el rito. Algunas eran secadas y convertidas en el polvo que se aspiraba durante el sacrificio. Otras eran prensadas para obtener de ellas el veneno que destilaba gota a gota de su savia. La segadora elaboraba con ellas inciensos y tinturas, aceites y sahumerios. La muchacha tenía prohibido tocar las plantas sagradas. Cuando la segadora la había visto cerca del armario donde las guardaba, la había bofeteado tan fuerte que el labio de la muchacha se había cubierto de sangre. Sin embargo, mientras la segadora dormía, abandonaba su lecho. Las voces que le hablaban en sueños la impedían dormir. La muchacha temía convertirse en una de esas mujeres que vagaban de noche por el bosque atraídas por la luz de los faroles. Así que nunca salía de la casa ni se internaba en la espesura después de la puesta de sol. Insomne, recorría la casa en silencio, vagando de una habitación a otra. Cuando estaba segura de que la segadora dormía, cogía la llave que ésta guardaba debajo de la almohada y abría el armario de las plantas sagradas. Allí, con manos codiciosas, tocaba los tallos y las flores, las espinas y las hojas. Pasaron los días y las noches, y llegó la fiesta del espino. Como cada año, los habitantes de la aldea elaboraron grandes coronas con las ramas y las flores del árbol y anudaron a ellas mechones de sus cabellos y jirones de sus ropas. Después las colocaron a los pies del gran altar donde esperaban los puros. La muchacha observó sus rostros radiantes de alegría, sus cuerpos preparados para el éxtasis. Esta vez eran solo dos. Los habitantes de la aldea preferían ofrecerse en la fiesta del tejo, cuando se conmemoraba la desaparición de la plaga. Cuando la segadora llegó, los habitantes de la aldea se arrodillaron ante el gran altar. La mitad superior de su rostro estaba pintada de blanco, el color de las flores del espino. En su pelo había trenzado ramas y hojas del árbol todavía verdes. Su cuerpo estaba cubierto únicamente con un trozo de lino anudado por debajo de sus pechos. Los tambores comenzaron a sonar y los cantos se elevaron con fuerza. La segadora entregó la copa a los habitantes de la aldea para que todos bebieran de su interior. El líquido bajaba por la garganta trayendo el éxtasis dichoso de la pureza. Voces antiguas comenzaron a murmurar en los oídos de los habitantes de la aldea, voces que hablaban de dioses jóvenes y caprichosos que habían llegado a los bosques mucho después que los hombres. La segadora dio de beber también a los puros, pero la muchacha sabía que el contenido de las copas era distinto. Ellos bebían el agua de la melisa que templaba los ánimos y calmaba los nervios. Después la segadora les hizo abrir la boca y puso bajo su lengua la semilla del beleño. Los puros conocieron así la dicha del éxtasis y la felicidad de los cuerpos convulsos. Vieron a los dioses salir de la maleza y escucharon sus cantos de hambre y codicia. Había llegado el momento. Varios habitantes de la aldea ataron las sogas alrededor de los pies de los puros, que se retorcían en el suelo sacudidos por el placer de la entrega. Después elevaron sus cuerpos por encima de la piedra del sacrificio. Sus cabezas colgaban junto a la de la segadora, que besó brevemente sus labios a modo de despedida. La intensidad de los cantos subió, acompañados de gritos alucinados y alaridos febriles. La segadora cogió el machete que había sobre el altar y cercenó las dos cabezas que rodaron sobre la piedra del sacrificio. El círculo se había cerrado de nuevo. La siega había concluido. Se hizo el silencio. La fiesta comenzaría en solo unos instantes, pero antes debía caer sobre el altar la última gota de sangre del sacrificio para que los dioses pudiesen alimentarse. Los habitantes de la aldea esperaban con la mirada perdida en el cielo y los brazos abiertos en cruz, arrodillados unos junto a otros. En ese instante la muchacha se desvaneció. Su cuerpo se puso rígido como la madera del boj y sus miembros comenzaron a retorcerse como las ramas de la hiedra. Los habitantes de la aldea la rodearon. La segadora descendió del altar y se acercó hasta ella. Tomó su mano derecha sacudida por los espasmos y pintó en ella un ojo con la sangre del sacrificio. Después hizo lo mismo con la mano izquierda. Entonces la muchacha habló, pero con una voz distinta, una voz que venía del fondo de los pozos y del interior de la tierra, de allí donde los durmientes descansan ocultos de los dioses. «Nosotros sobrevivimos a la plaga», dijo la voz. «La ponzoña no corrompió nuestra carne ni quebró nuestros huesos, pero a nuestro alrededor solo se oía el canto de la muerte. Los cadáveres se hacinaban en las calles y los caminos. Eran mucho más numerosos que nosotros. Decidimos huir. Los pocos supervivientes que quedábamos nos refugiamos en la maleza donde la muerte no podía alcanzarnos. Allí descubrimos a los dioses». En sus murmullos maliciosos descubrimos que la plaga había sido un castigo. Hasta entonces habíamos creído lo que nos habían contado. Unos decían que se trataba de una enfermedad de los animales que había pasado a nosotros en las enormes granjas que existían entonces. Otros afirmaban que había estado durmiendo durante millones de años en la tierra de los hielos y había emergido de su letargo con la llegada del calor. Nosotros ahora sabíamos la verdad. La plaga había sido enviada por los dioses para restablecer el equilibrio. A cambio de permitirnos vivir en la maleza, aquellos dioses terribles exigieron alimento y se lo dimos. Así vivimos durante muchos años ocultos en la espesura. Vimos derrumbarse los edificios y caer las ciudades. Vimos consumirse a los cuerpos hasta convertirse en polvo. Vimos desaparecer todo lo que habíamos conocido, inmerso en la ruina y la desolación. Pero sobre aquellas ruinas pronto creció la maleza. Las plantas y los árboles recuperaron lo que siempre les había pertenecido y las alimañas llenaron los bosques. Nosotros solo éramos un recuerdo del pasado. Los dioses nos habían permitido seguir con vida para mantener el equilibrio. Nuestro único cometido era hacer girar la rueda que hace que los días y las noches se sigan unos a otros. Durante cientos de años hemos cumplido nuestra labor. Los hijos de nuestros hijos y sus hijos después de aquellos han escuchado los alaridos de la espesura y preparado el alimento de los dioses. Sin embargo, ahora el equilibrio se ha roto de nuevo. Caminad más allá de las montañas y observadlo con vuestros propios ojos. Habían pasado dos lunas desde que los exploradores se habían marchado. La muchacha seguía viviendo con la segadora, pero ahora bajaba con frecuencia a la aldea. Sus habitantes la miraban con temor, con el miedo con el que se mira a los que conocen el fondo de los pozos y la locura producida por la leche de la acacia. A veces le hacían regalos, adornos que la muchacha colgaba de su vestido y sus cabellos. Otras veces ella misma entraba en las casas y cogía lo que quería. Los habitantes de la aldea la miraban devorar sus alimentos y ponerse sus ropas. Las miradas estaban cargadas de temor, pero también de odio. Tuvieron que pasar otras dos lunas para que los exploradores volvieran. Habían viajado al otro lado de las montañas, más lejos de lo que nadie recordaba haber ido. Allí encontraron los restos de una ciudad que había vuelto a ser habitada. Sus moradores habían talado varios metros del bosque que la rodeaba y eliminado la maleza que había crecido en su interior. Con las ruinas de las antiguas construcciones habían levantado edificaciones nuevas, mucho más grandes de lo que los exploradores habían visto nunca. La mayor parte de la antigua ciudad permanecía en ruinas, pero la zona reconstruida era al menos 10 veces más grande que la aldea. Entonces observaron las cruces que coronaban el tejado de las construcciones. Los exploradores supieron que eran infieles, adoradores de un único dios que llevaba sobre la tierra miles de años. Tras la plaga habían surgido dioses nuevos de los abismos, pero los antiguos no habían muerto. Sus fieles se consideraban elegidos, miembros de una estirpe que había sobrevivido a la ponzoña y la podredumbre gracias a su pureza. Los exploradores, como el resto de los habitantes de la aldea, habían oído hablar de ellos, pero muy pocos los habían visto. Se decía que trataban de vivir como antes, habitando las ruinas y buscando entre los escombros cualquier cosa anterior a la extensión de la peste. Se alimentaban de animales que ellos mismos criaban y asesinaban, comida muerta para seres muertos, carne corrupta que solo engendraba hedor y purulencia. Se negaban a realizar sacrificios, su dios exigía la mortificación del cuerpo y el dolor de la culpa, pero castigaba con ferocidad la sangre vertida en holocausto. Los exploradores hablaron a los habitantes de la aldea de extraños objetos encontrados entre las ruinas, de telas capaces de reflejar los rayos del sol, de ciudades que volvían a alzarse de sus escombros y árboles que caían sepultados bajo la ceniza. Hablaron de la melancolía feroz de los infieles, de sus vestidos raídos encontrados entre los cascotes y sus objetos inútiles llenos de nostalgia. No habían entendido nada. En su despiadada añoranza vivían entre los desperdicios y la podredumbre, añorando los mismos objetos que habían producido su ruina. Eran los habitantes de la catástrofe y el desastre, los espectros de un mundo que había desaparecido sepultado por la maleza. Sin embargo, se negaban a aceptar la inevitabilidad de su destino. Los habitantes de la aldea se miraron unos a otros y murmuraron. Después miraron a la muchacha. Todo estaba listo. La segadora había preparado la tintura de la mandrágora, cuyas raíces crecen entre los dientes de los durmientes y hablan a los insomnes al caer la noche. Después le añadió la flor del estramonio, blanca como la lengua de las comadrejas y morada como los largos dedos del invierno. Puso solo unas gotas en los labios de la muchacha. Aquella tintura era una llave a las sombras que habitan el fondo de los precipicios, una puerta al abismo. El que la traspasaba se veía obligado a recorrer el laberinto de sus propias vísceras. No todos regresaban, y cuando lo hacían no siempre eran ellos mismos. La segadora había observado además que el vientre de la muchacha había crecido. Eso la daría más poder, pero también haría que sus trances fuesen más peligrosos. Los durmientes se sentían atraídos por todo aquello que estaba vivo, por los cuerpos que respiraban y latían. Querrían ocupar ese cuerpo, arrebatárselo a la muchacha, mientras ella vagaba entre las sombras. El lecho había sido cubierto de amapolas. La muchacha se tendió sobre ellas con la frente manchada de ceniza. Entonces comenzaron las convulsiones, los espasmos que anunciaban el delirio. El cuerpo de la muchacha, rígido y retorcido, traspasó la puerta. Al otro lado esperaban las voces que se apoderaron de su garganta. Durante varias horas la muchacha habló en lenguajes desconocidos, en lenguas olvidadas cuyos últimos hablantes habían muerto hacía demasiado tiempo. A veces sus murmullos eran interrumpidos por palabras que los hablantes de la aldea creían conocer, pero no podían entenderlas. Las voces hablaban demasiado deprisa, ansiosas por ocupar el cuerpo de la muchacha y conseguir arrebatárselo. Entonces se hizo el silencio. La muchacha comenzó a temblar, consumida por la fiebre. Sus labios amoratados se movieron levemente. De ellos surgió un único aliento, una única palabra que todos pudieron entender. «¡Matadlos!», dijo la muchacha. Los preparativos se habían prolongado durante varias lunas. En el huerto sagrado los rododendros aullaban de ansia y las adormideras gemían de codicia. Las raíces de la mandrágora se retorcían bajo la tierra creando formas bulbosas y la angélica desplegaba sus hojas con anhelo. Todos deseaban participar en la ceremonia, entregar su cuerpo a los dioses. Ninguno de los habitantes de la aldea recordaba una ofrenda como aquella. Nunca se había ofrecido un número tan alto de puros para el sacrificio. La piedra del altar se cubriría por completo con la sangre del holocausto, saciando, por fin, a los dioses. La muchacha miró con envidia a la segadora. Durante todo ese tiempo había dormido en el huerto sagrado, mecida por los lirios. Los preparativos de la ceremonia la habían mantenido alejada de la casa de piedra. Mientras la muchacha había tenido que conformarse con afilar las lanzas y engrasar los escudos, con tensar las cuerdas de los arcos y envenenar las puntas de las flechas. Los habitantes de la aldea podrían haberlo hecho sin su ayuda, pero la muchacha sabía que pronto los necesitaría. Las voces que hablaban en sus sueños decían que la rueda que hace que las cosas sucedan estaba a punto de comenzar a girar. Los tambores habían empezado a sonar mucho antes de que apareciese la segadora. Cuando lo hizo, los habitantes de la aldea no pudieron reprimir un murmullo de asombro. Algunos se postraron de rodillas. Otros rasgaron sus ropas en señal de respeto. Estaban en presencia de un espectro, de una sombra surgida del abismo. La segadora había cubierto su cuerpo desnudo de arcilla negra, dejando únicamente un pequeño círculo alrededor de sus ojos. En la cabeza llevaba dos ramas de roble erguidas como las astas de un ciervo. Las cabezas de los puros rodaron por la piedra del sacrificio en medio de aullidos terribles. La sangre corrió hasta donde se encontraban los habitantes de la aldea, que cubrieron sus rostros con ella. En medio medio de las danzas febriles, mientras los dioses se alimentaban y las últimas gotas de sangre manaban de las cabezas cercenadas, la muchacha subió al gran altar. Allí se despojó de su vestido y su cuerpo blanco brilló, reflejando los rayos del sol. El vientre abultado resplandecía y la visión era tan hermosa que las danzas se detuvieron. Entonces la muchacha cogió el cuchillo de la segadora y lo clavó en su tripa. El lugar había sido escogido con cuidado. La vida que llevaba dentro se extinguiría, pero la suya no correría peligro. Aquella era su ofrenda a los dioses, la vida del ser más puro de todos. La muchacha bajó de la piedra del sacrificio y se acercó a los habitantes de la aldea. Uno a uno ungió sus frentes con la sangre que emanaba de su vientre. Los rostros extasiados la miraban absortos. Habían encontrado la puerta. Cuando la muchacha volvió sus ojos hacia la piedra del sacrificio, la segadora había desaparecido. Su tiempo se había acabado. Un nuevo ciclo seguía al siguiente, como siempre había sucedido. La muchacha sonrió. Sabía que las voces que hablaban en sus sueños estarían contentas. Las hojas cayeron y las ramas se quebraron, pero los infieles no estaban acostumbrados a escuchar los sonidos que salían de la espesura. Los habitantes de la aldea, en cambio, formaban parte de la maleza, percibían sus susurros y sus cantos, conocían las oraciones que cantan los olmos cuando se acerca la tormenta, y el estremecimiento temeroso de los helechos en los días de viento. Sabían de la ferocidad de las malvas y del triste final de las orquídeas. Lo habían aprendido todo de los cuerpos vegetales y de las raíces que recorrían la tierra. Eran parte de ellos. Cuando los infieles escucharon por fin el sonido que salía de la maleza, lo único que pudieron ver fue el abismo.
I got idea, man. You took me for a walk under the sycamore tree. The dark trees that blow, baby, in about trees that blow, and I'll see you, and you'll see me, and I'll see you in the branches that blow in the breeze. I'll see I'll see you in the trees under the sycamore tree.
Gato Muerto habla del amor como de una ciudad fortificada, como de un refugio donde ningún mal alcanza, como de un remanso de bienestar, como de un enclave exuberante al abrigo de un techo descapotable de pinzones y pardillos. Sus palabras, cada vez que las pronuncia, encuentran en mí montañas y gargantas donde reverberan. Pero un refugio, por seguro que pueda ser, ¿acaso no es una jaula, una prisión, un sótano sombrío y viscoso? ¿Ansío algo más de la vida en su devastadora inmensidad que los agradables y atestados refugios atrincherados que nos hemos preparado? Una bahía no me dice nada. Necesito todo el continente, todos los continentes. Quiero vagar por continentes y desiertos. Quiero alcanzar la punta de los abismos y de las cumbres. Quiero saltar del abismo a la cima. Quiero ser absorbida por todo, aunque solo sea por acabar. Quiero ser atacada por todo aquel que tenga un arma. Estoy en contra del amor, me rebelo contra el amor, al igual que ellos se rebelan contra la soledad. Amar quiere decir sentir gusto y apego por una persona o por una cosa. Amar quiere decir sentir, amar quiere decir sufrir. Yo no quiero sentir, sino provocar. Yo no quiero sufrir, quiero golpear. Yo no quiero aguantar. Cuando sea mayor, en vez de corazón, ya solo tendré un pellejo vacío y seco. Ningún lazo que no haya tejido con mis propias manos nos unirá. Ningún impulso me guiará. Me gusta pensar que somos dos piedras a las que me he propuesto trasplantar de una a otra mi sangre. Un diálogo quedará establecido entre ambas piedras. Mi trasplante quedará coronado con el éxito. Soy una alquimista enloquecida por los vapores de mercurio. Amaré sin amor, sin sufrir, como si fuese de cuarzo. Viviré sin que lata mi corazón, sin tener corazón. Cuando el silencio se pierda, quedará solo el grito de la locura, que no conoce semejante, que está solo en la orilla jugando al bacarrá de la noche, lo dije en otra ocasión. Cuando cese el silencio, mi frente boqueará en la playa perseguida por el insecto de la nada. Ah, los peces shakespearianos que aullan en mi conciencia, cito un poema de Yeats, y mi frente que cae al suelo una vez más, perseguida por el insecto de la vida, por la vida que no es mía, y que cae una vez más al suelo, haciendo llorar al insecto y haciendo gemir a las voces. Qué míseras las voces, Carnero lo dijo, llaman, imploran, gimen, se desatan en llantos. En la liviana espesura surge pronto un oboe o un chelo, y una vez más será la ruina en mi concento, esta antigua de fuego en donde danza el sueño. Figura de Dios, un cerdo entre las ramas, un cerdo que cae una vez más al suelo suspirando, herido por la flecha del silencio. ¿Quién anduvo entre violeta y violeta?, lo dijo Eliot, haciendo enorme a la primavera y destruyendo al sueño. Otra vez andará entre la violeta y la violeta, haciendo reír a la primavera y haciendo soñar a la esta antigua. O trágico concento, o tú, mamón, luchando línea por línea por el becerro de oro, por el buey del silencio y de la orina, donde ladra el sueño una vez más, por el pellejo grasiento de una vieja que sollozara por su ano perdido y quemara las líneas con el fuego del silencio, con el fuego sin piedad que es puto en la virgen de la otra orilla, en la virgen más pura que es el silencio. Y sea la página la única orina para soñar con Dios y árboles y torres. Escupirán mañana sobre el silencio y suspirarán entre electroshock y electroshock. Y dejarán hablar solo al grito, teniendo miedo del silencio, teniendo miedo de la página. Oh, tu fuego que no quema, asalto a mano armada, tumba encerrada en un cristal, fuego en que arde la página, solloza por el busto perdido, por el himno en la ruina del bosque, por el blanco himno donde solloza el bosque, quemado por la página y por el rito de escribir, como una limosna para el silencio, otro eslabón perdido. Igual al ámbar que protege a la mosca, citando solo al silencio en que muere la página. En el versículo 14, amar sí, pero ¿a quién? Kierkegaard lo dijo, orinando sobre el pus de la vida. ¡Ay, Dios, cómo llovía aquella noche en el llano! Carnero lo dijo, humillando al verso en donde yace la violeta, parodiando la nada que corroe al ser, como un gusano. Sartre lo dijo. Thank you. peces boquean en la playa invocando un río que no existe y deshaciendo el dolor en pequeñas láminas que solo saben llorar como el frío en la tumba perfecta del poema, hecha para aullar tan solo, para jugar con los dedos de la noche. Y recuerdo a mi madre que murió sin sus dos tetas y a la que el señor del mar acaricia buscando una ruina más perfecta que la ruina, más cruel que el verso que se invoca a sí mismo y ya no llora.
Cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante, rumbo al cementerio. Todos elegantes, con el gesto serio, aunque haya sido pobre, el dueño de un imperio. Cuando nos entierren, nada nos llevamos, acostados en la misma tierra, porque cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante, rumbo al cementerio. Todos elegantes, con el gesto serio, aunque haya sido pobre, el año de un imperio. Nada es importante cuando el cautiverio nos lleva en el cajón al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. Por delante, cuando se entero, todos elegantes, cuando el gesto serio, aunque haya sido pobre, no me entero, cuando nos entero, nada nos llevamos, acostados en la misma tierra, porque cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante.
Os cuento lo que hemos tenido después de un trocito más que ha caído del Valle de los Avasallados. Habéis escuchado una serie de poemas que pertenecían a un libro inédito de Leopoldo María Panero. Supongo que muchas y muchos habréis reconocido su estilo y sus figuras comunes de la lírica y del lenguaje que usa. Y bien, se trata de un libro de esos encuentros que Panero tenía con la gente, porque era muy sociable en este terreno. Y en este caso quedó con la gente que trabajaba para El Ángel Caído, que es la especie de editorial que se llama esto, si es que esta es la editorial, que no estoy muy seguro. Es un librito de un color verdoso, muy bien editado, con fotografías de Michela Scalia, quien hace también una muy bonita introducción, y otro prólogo escrito a cargo de Janusz Prawo, quien es la otra persona que elabora este libro y este encuentro con Leopoldo María Panero en Canarias, o sea, en los últimos meses de su existencia, y que le han puesto el título del Ciervo Aplaudido. El Ciervo Aplaudido, de él os voy a leer unos pocos poemas más de este poema, donde aparecen unos cuantos textos poéticos de Panero que le iba recitando, porque me parece que le habían robado la máquina de escribir o algo así, no podía escribirlos y se los iba dictando entre Coca-Cola y Coca-Cola en la terraza de un bar, este personaje tan especial, tan entrañable y transgresor en todas las cosas, no solo las que decía, sino en las que hacía, llamado Leopoldo María Panero. Aquí también lo trajimos hace ya un porrón de años y bueno, habría mucho que contar de este querido personaje. De momento os dejamos con estos pocos poemas con el que cerramos esta selección que os hago de este precioso libro con muchas fotografías muy bien hechas, os decía, por Michela Scalia y realizado también por Janusz Prawo, El Ciervo Aplaudido de Leopoldo María Panero. Y la acompañaremos de otro tema musical de este grupo que ha sonado, que me parecía muy graciosa, del grupo probablemente con el peor nombre, que se llama Pâté de Foie, que sin embargo tiene estos dos temas que me gustan mucho y que creo que acompañan con justeza y propiedad a estos poemas de Panero, del Ciervo Aplaudido. Desgarraba el tú turbiamente al fin de la montaña. Por el lago blancas mujeres vinieron anunciadas. La tempestad era ira. La sucia tempestad era ira enferma. El aire enfermo, la insignificancia llamada vida. Una flor se desliza en mi herida y escribe estas páginas para que perezca la vida, y un ataúd sin lágrimas vuelve a escupir sobre la vida, donde estoy solo y de pie contra la vida. Soy un fantasma cruel en los bordes de la vida, al que la serpiente muerde. Los libros hechos no de vida sino de hiel y amargura, himno a la juventud perdida, como dijera Rubén Darío. Juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Oh, diamante aún intacto del que soy el recuerdo, porque soy solo el recuerdo de mí mismo. En la delgada orilla me atraviesan los elefantes, y como un elefante crece el poema, y como una serpiente se retuerce en mi mano, buscando un palacio que no existía y estaba solo en la mano que escribe, diciendo: Dios está en el palacio de mi mano, en la sombra cruel de mi mano, que azuza a sus canes como Diana a sus perros. Diana sabe la mañana por lo que valen sus perros. Este poema es muy curioso porque el primer verso dice: mi gran amor se llamaba Maíz Blanco, y en el índice lo titulan: mi gran amor se llamaba Mercedes Blanco. Mi gran amor se llamaba Maíz Blanco, fue torturada y violada en las colinas cerca del lago donde bebían los elefantes, y una voz escupe en mis sesos la palabra ayer. La blasfemia de haber nacido en la playa en donde brilla la muerte, como un perro callejero, como la nada que cae sobre mi alma y que escupe sobre la vida y sobre mi nombre. El niño es el esclavo del hombre y la infancia es solo una ruina en mis labios cerrados a la vida. Nadie mañana recordará que existo, que muevo mi mano sobre el papel como una serpiente para horrorizar a los hombres, para quemar la lengua a los hombres, que se mueven lentamente sobre el papel en donde yace el fantasma de mi pensamiento. Una mano escribe en la agenda: mañana mataré a una mujer y lameré la cabellera muerta de su cabeza. Y haré canciones para espanto del hombre y hablaré al oído de las cenizas que no me escuchan. En la iglesia del silencio, en la escuela del desastre, he aprendido a luchar contra la vida, a reírme de mi vida, que regala a los demás el cáncer del poema, la enfermedad de la piel que se llama poema. La vida es solo el vuelo de un insecto sobre la página que no existe. Las moscas que vuelan en torno a la página se ríen de mí los hombres. Y solo queda la nariz de Pinocho sobre la página en vano, sobre el desierto de los monos. Monos que abrazan a monos en el desierto. Y la página se ríe del hombre como si fuera un insecto. Whitman es una mujer que cae sobre el poema y repta a lo largo del verso como todas las mañanas para hablar al oído del sol, al oído atroz de la mañana que no me esperará. El poema es un lago en donde acaba el ciervo aplaudido solo por la página en silencio en donde muere el ciervo atroz de la página, en donde no estoy yo ni está el hombre. No hay medida, no hay límite, en donde no hay ningún lugar y donde el tiempo no tiene tiempo y el cadáver es verde. O Alighieri, Monsemblable, Monfrère, que quieres querer el crucifijo y no sabes saber la voluntad que muere como un pan entre los labios. Rosa soy, rosa enferma de cáncer. Y crezco en tierras baldías y profetizo la tormenta en que los días se cumplirán como una flecha arrojada contra el futuro. A man of no fortune and with a name to come. A falta del yo, cada teoría humana es una conspiración. En cualquier momento puede desencadenarse un linchamiento. Sally can dance no more. Nadie fue nunca solo al nacer, nadie lo es al morir. Arto o liduvina de Shedam. Sin embargo, solo o Agripa Duvigné. Séme benigno, que tu Dios acepte la derramada rosa de mi sangre mortal. Finit coronat opus.
fantasma que busca el amor de la hermosa y angelical joven hija del enterrador. Cuentan que sale a vagar el cementerio y al anochecer entre tumbas y bóvedas marcha en busca de aquella mujer.
Bien, pues después de otro fragmento del Valle de los Avasallados, del que vais a escuchar ahora otro, habéis oído estos poemas de Leopoldo María Panero, y os quería comentar, antes de que os lea otro trozo de Régine du Charme, del Valle de los Avasallados, que no hemos dejado aquí lo que nos ha impactado del relato de Laila Martínez, al que hemos dedicado gran parte de nuestro programa, con esa profusión vegetal que nos ha enredado de lianas y de hiedras y de conformaciones retorcidas de vegetación espesa y a veces purulenta y otras fosforescente, y nos hemos quedado atrapados por ello, por lo que hemos tenido que recurrir a un texto que recordábamos que formaba parte de nuestro panteón de escritos favoritos y que viene como anillo al dedo a esta ocasión vegetal en la que nos hallamos. Así que después de este nuevo trozo del Valle de los Avasallados, de esta nueva reflexión de Berenice Leoló, vamos con el fragmento anunciado que os voy a leer. De momento, allá va. Régine du Charme. Nada. ¿Nada? ¿No lo ves? Nada. Mi cuerpo estruja mi espíritu por todas partes. Me las daba de nacida en un mundo y he nacido en un sarcófago, cuyas alas se habían desplegado para aparentar una superficie llana, una gran superficie, hecha para correr y disfrutar de sus ventajas. Los 10 pares de alas de plomo se levantan sin hacer ruido, se alzan sin apenas dar sombra, se vuelven a cerrar como si fuesen brazos, me aprietan como dentro de un simple puño, me asfixio. Me noto sofocada. Vámonos de aquí, me descompongo, me derrito, la vida me abandona, se escurre de mí como por un tamiz, encallezco, me fosilizo, me siento petrificada. Vayámonos, démonos prisa. Demos la espantada antes de que sea demasiado tarde, rasguemos la envoltura de este capullo tejido por la inacción, cuyos hilos se contraen y se encogen penetrando en nuestras carnes. Reventemos este firmamento mermado en cúpula, hagámoslo explotar y huyamos de él a toda prisa. Basta de inmovilismo, a prisa, con ganas, vámonos. Cuanto más rápido corramos, más deseo, más necesidad, más impaciencia tendremos. Hasta todo eso. Aquí somos felices, tal cual. ¿No eres feliz aquí? ¿Así? Y sí, a este lado de la tumba te ha traído, por una sincronicidad de las que nos gustan, este texto opresivo de Racine Ducharme, de la Vallée de Savalès, del Valle de los Avasallados de Leolo, que nos ha recordado de nuevo el texto que os vamos a leer ahora y que tiene una cercanía total. Pero bueno, esto se debe a la ley de impregnación, la ley de impregnación de los textos, que están uno al lado del otro, donde el sentido y contenido de unos se traspasa directamente al otro. Si os pasáis por mi blog, Maranasate a las 3, allí lo explico, la ley de la impregnación libresca. Y bien, vamos allá con este texto que encaja totalmente con esta agonía y claustrofobia total, pero en este caso vegetal y necrófila, de Ser polvo, de Santiago Dabove. Lectura que dedicaremos, porque sabemos que lo apreciarán, tanto a Laila con su locura vegetal y maravillosa de su texto, como a Alexa y a sus veleidades necrófilas, que supongo que también lo apreciará, lo sabrá apreciar. Inexorable severidad de las circunstancias. Los médicos que me atendían tuvieron que darme, a mis pedidos insistentes, a mis ruegos desesperados, varias inyecciones de morfina y otras sustancias para poner como un guante suave a la garra con que habitualmente me torturaba la implacable enfermedad, una atroz neuralgia del trigémino. Yo, por mi parte, tomaba más venenos que Mitrídates. El caso era poner una sordina a esa especie de pila voltaica o bobina que atormentaba a mi trigémino con su corriente de viva pulsación dolorosa. Pero nunca se diga, he agotado el padecimiento, este dolor no puede ser superado. Pues siempre habrá más sufrimiento, más dolor, más lágrimas que tragar. Y no se vea en las quejas y expresión de amargura presentes otra cosa que una de las variaciones sobre este texto único de terrible dureza. No hay esperanza para el corazón del hombre. Me despedí de los médicos. Llevaba la jeringa para inyecciones hipodérmicas, las píldoras de opio y todo el arsenal de mi farmacopea habitual. Monté a caballo como solía hacerlo para atravesar esos 40 kilómetros que separaban los pueblos que con frecuencia recorría. Frente mismo a ese cementerio abandonado y polvoriento que me sugería la idea de una muerte doble, la que había albergado y la de él mismo que se caía y se transformaba en ruinas, ladrillo por ladrillo, terrón por terrón, me ocurrió la desgracia. Frente mismo a esa ruina me tocó la fatalidad, lo mismo que a Jacob el ángel, que en las tinieblas le tocó el muslo y lo derrengó. No pudiendo vencerlo, la hemiplejia, la parálisis que hacía tiempo me amenazaba, me derribó del caballo. Luego que caí, este se puso a pastar un tiempo y al poco rato se alejó. Quedaba yo abandonado en esa ruta solitaria donde no pasaba un ser humano en muchos días a veces. Sin maldecir mi destino, porque se había gastado la maldición en mi boca y nada representaba ya. Porque esa maldición había sido en mí como la expresión de gratitud que da a la vida un ser constantemente agradecido por la prodigalidad con que lo mima una existencia abundante en dones. Como el suelo en que caí, a un lado del camino era duro y podía permanecer mucho tiempo allí y poco me podía mover, me dediqué a cavar pacientemente con mi cortaplumas la tierra alrededor de mi cuerpo. La tarea resultó más bien fácil porque, bajo la superficie dura, la tierra era esponjosa. Poco a poco me fui enterrando en una especie de fosa que resultó un lecho tolerable y casi abrigado por la caliente humedad. La tarde huía. Mi esperanza y mi caballo desaparecieron en el horizonte. Vino la noche, oscura y cerrada. Yo la esperaba así, horrorosa y pegajosa de negrura, con desesperanza de mundos, de luna y estrellas. En esas primeras noches negras pudo el espanto contra mí. Leguas de espanto, desesperación, recuerdos. No, idos recuerdos. No he de llorar por mí ni por... Una fina y persistente llovizna lloró por mí. Al amanecer del otro día tenía bien pegado mi cuerpo a la tierra. Me dediqué a tragar con entusiasmo y regularidad ejemplares, píldora tras píldora de opio. Y eso debe de haber determinado el sueño que precedió a, entre comillas, mi muerte. Sueño vela y una muerte vida. El cuerpo tenía una pesadez mayor que la del plomo a ratos, porque en otros no lo sentía en absoluto, exceptuando la cabeza que conservaba su sensibilidad. Muchos días me parece pasé en esa situación y las píldoras negras seguían entrando por mi boca y sin ser tragadas descendían por declive, asentándose abajo para transformar todo en negrura y en tierra. La cabeza sentía y sabía que pertenecía a un cuerpo terroso, habitado por lombrices y escarabajos, y traspasado de galerías frecuentadas por hormigas. El cuerpo experimentaba cierto calor y cierto gusto en ser de barro y de ahuecarse cada vez más. Así era. Y cosa extraordinaria, los mismos brazos que al principio conservaban cierta autonomía de movimiento cayeron también a la horizontal. Tan solo parecía quedar la cabeza indemne y nutrida por el barro como una planta. Pero como ninguna condición tiene reposo, debió defenderse a dentelladas de los pájaros de presa que querían comerle los ojos y la carne de la cara. Por el hormigueo que siento adentro, creo que debo de tener un nido de hormigas cerca del corazón. Me alegra, pero me impele a andar y no se puede ser barro y andar. Todo tiene que venir a mí. No saldré al encuentro de ningún amanecer ni atardecer, de ninguna sensación. Cosa curiosa, el cuerpo está atacado por las fuerzas roedoras de la vida y es un amasijo donde ningún anatomista distinguiría más que barro, galerías y trabajos prolijos de insectos que instalan su casa. Y sin embargo, el cerebro conserva su inteligencia. Me daba cuenta de que mi cabeza recibía el alimento poderoso de la tierra, pero en una forma directa, idéntica a la de los vegetales. La savia subía y bajaba lenta, en vez de la sangre que maneja nerviosamente el corazón. Pero ahora, ¿qué pasa? Las cosas cambian. Mi cabeza estaba casi contenta con llegar a ser como un bulbo, una papa, un tubérculo. Y ahora está llena de temor. Teme que alguno de esos paleontólogos que se pasan la vida husmeando la muerte la descubra, o que esos historiadores políticos que son los otros empresarios de pompas fúnebres que acuden después de la inhumación descubran la vegetalización de mi cabeza. Pero por suerte, no me vieron. ¡Qué tristeza! Ser casi como la tierra y tener todavía esperanzas de andar, de amar. Si me quiero mover, me encuentro como pegado, como solidarizado con la tierra. Me estoy difundiendo, voy a ser pronto un difunto. Qué extraña planta es mi cabeza. Difícil será que dure su singularidad incógnita. Todo lo descubren los hombres, hasta una moneda de 2 centavos embarrada. Maquinalmente se inclinaba mi cabeza hacia el reloj de bolsillo que había puesto a mi lado cuando caí. La tapa que cerraba la máquina estaba abierta y una hilera de hormigas pequeñas entraba y salía. Hubiera querido limpiarlo y guardarlo, pero ¿en qué harapo de mi traje si todo lo mío era casi tierra? Sentí que mi transición a vegetal no progresaba mucho porque un gran deseo de fumar me torturaba. Ideas absurdas me cruzaban la mente. Deseaba ser planta de tabaco para no tener la necesidad de fumar. El imperioso deseo de moverme iba cediendo al de estar firme y nutrido por una tierra rica y protectora. Por momentos me entretengo y miro con interés pasar las nubes. ¿Cuántas formas piensan adoptar antes de no ser ya más máscaras de vapor de agua? ¿Las agotarán todas? Las nubes divierten al que no puede hacer otra cosa que mirar el cielo, pero cuando repiten hasta el cansancio su intento de semejar formas animales sin mayor éxito, me siento tan decepcionado que podría mirar impávido una reja de arado venir en derechura a mi cabeza. Voy a ser vegetal y no lo siento, porque los vegetales han descubierto eso de su vida estática y egoísta, su modo de cumplimiento y realización amorosos por medio de telegramas de polen. No puede satisfacernos como nuestro amor carnal y apretado, pero es cuestión de probar y veremos cómo son sus voluptuosidades. no es fácil conformarse y borraríamos lo que está escrito en el libro del destino si ya no nos estuviera acaeciendo. ¿De qué manera odio ahora eso del árbol genealógico de las familias? Me recuerda demasiado mi trágica condición de regresión a un vegetal. No hago cuestión de dignidad ni de prerrogativas. La condición de vegetal es tan honrosa como la de animal, pero para ser lógicos, ¿por qué no representaban las ascendencias humanas con la cornamenta de un ciervo? Estaría más de acuerdo con la realidad y la animalidad de la cuestión. Solo en aquel momento pasaban los días lentamente sobre mi pena y aburrimiento. Calculaba el tiempo que llevaba de entierro por el largo de mi barba. La notaba algo hinchada y su naturaleza córnea, igual a la de la uña y epidermis, esponjaba como en algunas fibras vegetales. Me consolaba pensando que hay árboles expresivos tanto como un animal o un ser humano. Yo recuerdo haber visto un álamo, cuerda tendida del cielo a la tierra. Era un árbol con hojas abundantes y ramas cortas, muy alto, más lindo que un palo de navío adornado. El viento, según su intensidad, sacaba del follaje una expresión cambiante, un murmullo, un rumor, casi un sonido, como un arco de violín que hace vibrar las cuerdas con velocidad e intensidad graduadas. Oí los pasos de un hombre, planta de caminador quizás, o que por no tener con qué pagar el pasaje en distancias largas se ha puesto algo así como un émbolo en las piernas y una presión de vapor de agua en el pecho. Se detuvo como si hubiera frenado de golpe frente a mi cara barbuda, se asustó al pronto y empezó a huir. Luego, venciéndole la curiosidad, volvió y, pensando quizás en un crimen, intentó desenterrarme escarbando con una navaja. Yo no sabía cómo hacer para hablarle porque mi voz ya era un semisilencio por la casi carencia de pulmones. Como en secreto le decía, déjeme, déjeme, si me saca de la tierra como hombre ya no tengo nada de efectivo y me mata como vegetal. Si quiere cuidar la vida y no ser meramente policía, no mate este modo de existir que también tiene algo de grato, inocente y deseable. No oía el hombre, sin duda acostumbrado a las grandes voces del campo, y pretendió seguir escarbando. Entonces le escupí en la cara. Se ofendió y me golpeó con el revés de la mano. Su simplicidad de campesino de rápidas reacciones se imponía sin duda a toda inclinación de investigación o pesquisa. Pero a mí me pareció que una oleada de sangre subía a mi cabeza y mis ojos coléricos desafiaban como los de un esgrimista enterrado junto con espadas, pedana y punta hábil que busca herir. La expresión de buena persona desolada y servicial que puso el hombre me advirtió que no era de esa raza caballeresca y duelista. Pareció que quería retirarse sin ahondar más en el misterio. Y se fue, en efecto, torciendo el pescuezo tan largo para seguir mirando. Pero en todo esto había algo que llegó a estremecerme, algo referente a mí mismo. Como es común a muchos cuando se encolerizan, me subió el rubor a la cara. Habréis observado que sin espejo no podemos ver de esta última más que un costado de la nariz y una muy pequeña parte de la mejilla y labio correspondiente, todo esto muy borroso y cerrando un ojo. Yo que había cerrado el izquierdo como para un duelo a pistola, pude entrever en los planos confusos por demasiada proximidad del lado derecho, en esa mejilla que en otro tiempo había fatigado tanto dolor, pude entrever la ascensión de un rubor verde. ¿Sería la savia o la sangre? Si era esta última, la clorofila de sus células periféricas le prestaría un ilusorio aspecto verdoso. No sé, pero me parece que cada día soy menos hombre. Frente a ese antiguo cementerio me iba transformando en una tuna solitaria en la que probarían sus cortaplumas los muchachos ociosos. Yo, con esas manazas enguantadas y carnosas que tienen las tunas, les palmearía las espaldas sudorosas y les tomaría con fruición su olor humano. ¿Su olor? ¿Para entonces con qué? Si ya se me va aminorando en progresión geométrica la agudeza de todos los sentidos. Así como el ruido tan variado y agudo de los goznes de las puertas no llegará nunca a ser música, mi tumultuosidad de animal, estridencia en la creación, no se avenía con la actividad callada y serena de los vegetales, con su serio reposo. Y lo único que comprendía es precisamente lo que estos últimos no saben, que son elementos del paisaje. Su tranquilidad e inocencia, su posible éxtasis, quizás equivalen a la intuición de belleza que ofrece el hombre al hombre la escena de su conjunto. Por mucho que se valore la actividad, el cambio, la traslación de humanos, en la mayoría de los casos el hombre se mueve, anda, va y viene en un calabozo filiforme, prolongado. El que tiene por horizonte las cuatro paredes bien sabidas y palpadas no difiere mucho del que recorre las mismas rutas a diario para cumplir tareas siempre iguales, en circunstancias no muy diferentes. Todo este fatigarse no vale lo que el beso mutuo y ni siquiera pactado entre el vegetal y el sol. Pero todo esto no es más que sofisma. Cada vez muero más como hombre, y esa muerte me cubre de espinas y capas clorofiladas. Y ahora, frente al cementerio polvoriento, frente a la ruina anónima, la tuna a que pertenezco se disgrega, cortado su tronco por un hachazo. Venga el polvo igualitario. ¿Neutro? No sé, pero tendría que tener ganas el fermento que se ponga de nuevo a laborar con materia o cosa como la mía, tan trabajada de decepciones y derrumbamientos.
To pack this in and take you to the stars. We'll eat in fancy restaurants and drive in fancy cars. We tried our luck, we made a buck, so lean back, have some fun.
Oh yes, my love, by first just this last one.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me. I need you by my side.
cut the ropes and let that poor fool go.
There you go, getting weak on me, not when I need you so.
We stood down in cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me with all your heart. I need you by my side.
Your face and comb your hair. So trust me now, believe in me. Forevermore you love, you have pledged to me.
We stood on the cliffs on a starless night. I held your hand in mine. So stand by me, where are your heart? I need you by my side. We'll stay at home and go this day alone. Listen to a record and watch the candle burn. I'm feeling kind of drowsy, there's blood on the floor. And when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore.
Y bien, he recordado con esto, con este relato fantástico de Santiago de Above, del argentino Santiago de Above, ser polvo extraído de su La Muerte y su traje, que encajaba también en este programa verdoso, vegetal, que tenemos hoy y que ya se va dirigiendo hacia su fin. Este tema, My Love. Yo no lo acabo de poner y ya no me acuerdo. My Love Forevermore, este amor para siempre, un amor clorofilado, me ha recordado a esos tatuajes de clorofila que Quimera Rosa y toda esta gente hacían de un modo tan, tan curioso, ese devenir vegetal, devenir planta, que me intriga en gran medida, junto con los experimentos que ahora no recuerdo quién era que hacía con las plantas para determinar cómo eran sus reacciones a determinados estímulos. Otro día hablaremos de ello. Seguís aquí, os encamináis hacia el final de este lado de la tumba, que aún nos quedan algunas poquitas cosas. Lanzarme sobre una espada, caer en una emboscada, tomar puerto, llegar a la estación, coger la ruta, partir. No haber puesto nunca los pies en esta tierra. Los días pasan, sin sorpresas, en su más insolente desnudez, con todos sus secretos al descubierto. Derechitos cuesta arriba, derechitos cuesta abajo, todos en su sitio y bien previsibles, digeribles sin el mínimo esfuerzo. La costumbre lo ha reducido todo a dos gestos y dos movimientos en los que no para de acelerarse el ritmo de ejecución. La repetición marca el compás, la costumbre orquesta, el aburrimiento digiere. Perdón, dirige. Ahora mismo puedo llegar ahí con los ojos cerrados, con tapones de corcho en los oídos, atada de pies y manos. Puedo dejarme llevar tranquilamente, sin apenas tomarme la molestia de tener en cuenta que algo me está llevando. Tu vida no necesita de ti para ser vivida. Los días no necesitan de nadie para contarse, ni para contar con un día a la medida de todos. No debes preocuparte por nada, Berenice. Al final de cada día, en mejor o peor grado, manipulada de forma indolora por las básculas automatizadas y los torniquetes mecanizados, habrás dado tus tres vueltas, habrás caminado, comido y dormido, habrás aprendido gramática, historia y geografía, estarás más crecida, más instruida y más profundamente comprometida con la mierda. La gran máquina del tiempo, después de algunos sobresaltos e indecisiones, ha caído en la cuenta de limarse y engrasar sus juntas y engranajes. Se las ha sabido componer. Poco a poco sus dientes, sus piñones y sus ejes se han ajustado a la micra y encaminada con seguridad, eficacia y rapidez a salir con una esperanza, gracias a las grecas exactas y los precisos meandros de sus funciones horarias, se ha puesto a fabricar a gran escala los fenómenos para continuar con el próximo episodio que debe producir y presentar al espíritu cada vez que nace un día. La máquina de levas que tanto me gustaba ahora me aburre. Lo que me contaba la armada lo repite ahora, lo repite estúpidamente, incansablemente, sin cambiar una palabra, cada vez más deprisa. He visto tantas veces a la misma hora y en el mismo lugar producirse la misma vileza que ya no ofende a mi mirada, apenas me fastidia, casi que me amodorra. Me ha dolido tantas veces la misma arteria que se ha esclerosado, ya no siento el dolor. Si hace 2 años me hubieran cortado las piernas, ahora estaría acostumbrada a no tener piernas. Tendría mi porción de pequeñas alegrías y de pequeñas desgracias, como si nada, como si tuviera piernas. Las piernas no sirven para nada. La vida no necesita de las piernas de los hombres para tener una experiencia de sí misma, para que ruede su tren mitad negro, mitad azul, mitad día, mitad noche. Es pura mierda. La mierda la producen las vacas, pero no queda otra. Los hombres deben contentarse con ello, arriesgándose así a volverse a encontrar en breve a 4 patas. Apelo al desorden. Pero no acude nadie. Llamo y reclamo, nada sucede. Algunos gallinas al oírme toman mis palabras por cuestiones combinatorias y se dispersan con espanto. Reclamo la guerra del hombre contra su obra, desorden, guerra, confusión, lucha, dispersión total, toma de posesión. Reclamo y reclamo, y nada. Caca de la vaca. Tendré que ser yo misma quien tire la primera piedra, quien meta fuego al polvorín, y a quien por ello cuelguen hasta que la muerte me llegue. Yo, que justamente reclamo porque encuentro que no vivo lo suficiente. Bien, pues la República de la Cruz del Sur de día X menos 60 acompañaban estas nuevas palabras del Valle de los Avasallados, y ahora nos vamos directamente con una nueva centuria de las 100 breves novelas Río de Giorgio Manganelli. El señor, vestido de manera algo anticuada, pero no desprovista de elegancia, está recorriendo los últimos metros que le separan de su casa. Su regreso se ha visto demorado por un desagradable chubasco, un pequeño terremoto y rumores de epidemia. Durante el trayecto hacia casa se ha extraviado varias veces, desviado por enormes abismos, edificios desplomados, montones de muertos entregados a las llamas. Tableteo de ametralladoras destinado a impedir el saqueo de los templos de la fe, colmados de increíbles tesoros. Ahora lo recuerda con exactitud. Su viaje de vuelta se inició hace al menos varios días. Pero mientras esquiva por los pelos una extraña máquina que estalla, descubre que estrecha entre las manos un periódico con una fecha de años atrás y un titular en el que se habla de una guerra gloriosa. Él sabe que hace tiempo que terminó, aunque ignore quién la ganó. Pese a que se esfuerza en ser razonable, no consigue encontrar explicaciones satisfactorias para los sentimientos de calma, de dignidad, de satisfacción que experimenta. No cabe duda de que su casa puede haber quedado por lo menos afectada, o las epidemias, los terremotos, las incursiones de enemigos podrían haber ocasionado algún daño a sus familiares. Aun cuando por un capricho del destino esa zona de la ciudad hubiera quedado al margen de las desgracias que han asolado a aquella que fue su patria, el tiempo no habrá transcurrido en vano, y todos, comenzando por él, habrán envejecido. Tal vez alguno, ¿quién?, habrá muerto, invocando inútilmente su retorno. ¿Acaso imaginándole a su vez muerto o moribundo? Una vaga sonrisa concede una fugaz gracia a un rostro más astuto que inteligente. Aunque sus recuerdos sean confusos, él sabe con certidumbre que ha llevado a cabo algunas tareas que le habían sido confiadas, tareas humildes, ya que con frecuencia le confían encargos sencillos y un poco mortificantes. Ha entregado unos pliegos y cuando en lugar de la casa a la que iban dirigidos ha encontrado un abismo, ha dejado caer en el abismo los paquetes, las cartas, los billetes a ella dirigidos. Cuando debía esperar respuestas, ha esperado un tiempo razonable. Se ha alejado cuando ha sospechado que una posterior insistencia podía parecer indiscreta. Unas pocas decenas de metros le separan de su casa y ya ha anochecido. El señor saborea las historias que podrán contarse y sonríe.
Del somni sudan. fjallt. Det är sorgens moment.
Esto que habéis oído ahora era un tema precioso de Los Graves, de su disco Transmigració dels Peixos, Transmigración de los Peces, y en concreto es una adaptación musicada de un poema de Maurici Salguer, quan la nit esborra els camins i es perd els rials dels vells somnis humans. Bien. Y hasta aquí hemos llegado. Nos marchamos con unas últimas palabras de Regén Ducharme del Valle de los Avasallados. Y con ello y con un breve anuncio de las cosas que tendremos, nos marcharemos cerrando como empezamos con la música de Mojo Yushu o Mojo Juju and the Snake Oil Merchants. Nos marchamos con esta lucha interior que se lleva la Berenice y que termina con esta desea a todo aquel que lee este trozo y este espectacular libro su resucitación de algún modo. ¿Para qué enfrentarme, gritar, rebelarme, destruir? Me exploro, como dice el doctor. Cuanto más ahondo, más me deterioro. Busco un nudo en mi interior y nunca llegaré a él. Sé que no existe. Ambicionaba reconstruir el caos en mi interior, recuperarme del todo desde cero. Tengo mucho miedo de que al llegar a cero ya no quede nada por recuperar. Indago en mí, como dice el doctor, eso no implica mucho. Estoy viva. No sé lo que uno debe hacer cuando está vivo. Tengo una vida. No tengo ni idea de lo que he de hacer con ella. No sé qué hacer. Di palos de ciego, tanteé y no he llegado a nada. He llegado a un país donde me aburro hasta morir. Matarse, dar palos de ciego o dejarse llevar. Cuando te empeñas en ser la ley de tu existencia, no vale suicidarse, ni dar palos de ciego, ni dejarse llevar. Me agradaba dejarme morir, no por nada en especial, solo por entretenerme. A fin de forjarme un espíritu, he destruido mi corazón, he quemado todo lo que poseía de espontaneidad. Únicamente he pegado unos cuantos hachazos al reloj y ahora ya no funciona, ahora estoy enferma, ahora me arrepiento con amargor. Ya quisiera yo poder enderezarme del todo, soldarme de nuevo por entero, repararme por completo, ya me gustaría recuperar todos esos tornillos. Me restableceré, seguro. Pero no podré volver atrás. Si te dan 10 o 1000 hachazos, no puedes volver atrás de un solo hachazo. Me pasmo de miedo. Al nacer, uno funciona. Si uno se deja llevar toda la vida, continúa funcionando toda su vida. El motor que me hace funcionar escapa a mi entendimiento y a mi voluntad, y eso me enerva. Armada con un hacha, abro el motor. Me recreo la vista, examino, descifro. La chispa explosiona la gasolina. Con la fuerza de la explosión, el pistón se hunde. Al hundirse, el pistón acciona el cigüeñal. El cigüeñal hace girar el eje. Y el diferencial transmite el movimiento al eje de la rueda. Es como el huevo de Colón, pero pienso, este motor no me obedece. Si le hablo no me escucha, va solo a su bola. Y si no me obedece a mí, ¿a qué otro extraño obedece? No dejaré que semejantes fuerzas manejen el cotarro de mi vida. hachazo tras hachazo, destrozo la chispa, la gasolina, el pistón, el cigüeñal, el eje y el diferencial. Esta rueda solo girará cuando yo lo quiera. Arrimo el hombro a la rueda y empujo. Ajá.
A plot upon the soul plantation. I spent my last upon a tumbler of whiskey, a gin martini for a girl named Misty. She danced the cooch while I was smoking the hooch, and the devil stole my soul upon the moment she kissed me. Well, everybody's got something for sale. Everybody's got to price a bitch they are selling. Every single soul out in the world's got a tale, even if it ain't the truth that they are telling. A taxicab professional, a $10 fare. They don't pass no judgment, they don't pretend that they care. I know a place that we could go down, where the band plays sweet and low down. I'll take you to Club Limbo, but you're already there. Hidden desire. Everybody ought to let their soul catch a fire. Everybody ought to let their soul catch a fire.
have to see, we have to know.
Y bien, amigas y amigos, con estos sones de Terrible Reality. Nos despedimos. Solitario Experiments, experimentos solitarios, hablan de alguna terrible realidad, y bueno, una terrible realidad es la que me acabo de enterar ahora, pero ando muy despistado y supongo que ya entraremos más en detalles acerca del autochape, así como lo llaman, autocierre para reorganizar sus su estructura, supongo, y funcionar y volver y regresar con toda la fuerza del mundo de Radio Bronca, que desaparecerá durante un tiempo, pero suponemos que será temporal y que volverá con toda su fuerza. Desde aquí enviamos todo nuestro ánimo, nuestro apoyo, nuestro cariño a Radio Bronca ahora y siempre. Ahora y siempre, claro, aclaro a todas las radios libres, Bronca, Contrabanda, Radio Pica, Radio Línea 4, Radio Cheche, todas las radios que hay, que había, por haber, las que hay en Barcelona, en sus alrededores, en otros lugares del mundo, del planeta, la solidaridad y el apoyo mutuo de las radios libres a través de este lugar permanecerá y se extenderá. Pero en este momento, que es cuando tienen terribles realidades y experiencias más difíciles y momentos de necesidad, todo nuestro apoyo a Radio Bronca, y os convocamos también a que os intereséis por ella, busquéis algo acerca de su situación actual y apoyéis en la medida en que podáis. Bueno, nosotros ya nos marchamos, convocándoos al próximo programa la semana que viene, y os comentamos algo de lo que tendréis. Una parte, empezaremos la lectura, la disección, nunca mejor dicho, de los relatos que iremos extrayendo de un apasionante libro, una antología del decadentismo, perversión, neurastenia y anarquía en Francia. Relatos decadentistas del siglo XIX que nos irán acompañando en próximas semanas. Revisaremos también algunos poemas que nos recuerdan poderosamente a Édouard Lear y su nonsense, su maravillosa locura del sinsentido, los cantares patibularios de Christian Morgenstern. Textos sobre la niñez, la infancia y el miedo, extraídos de uno de esos apasionantes libros que contienen antologías de ensayos de la editorial Valdemar. lo que nos llevará a recorrer algún espacio sobre, alrededor y a través de la infancia, especialmente en los relatos, por ejemplo, de Valérie Larbaud y su Enfantins, o Enfantine sería el título en francés original, aquí traducido como De la tierna edad. Y os traeremos lo que nos ha faltado en el programa de hoy, que no ha habido nada de ello, los ensayos, que queríamos leeros bastantes textos, bastantes ensayos, y no hemos podido hacerlo con ninguno prácticamente, pero así lo haremos en el programa de la semana que viene. En concreto, aquella tan anunciada reflexión acerca de la carne como alimentación, a cargo de Kepa Tamames. Y muchas reflexiones sobre la muerte. Voy a regresar, os lo aviso, así que leedlo pronto, al libro Los Tanatonautas, porque me apetece y quiero leeros algunas de las la topografía, sería exacto, no es exacto, la topografía de la muerte según sus exploradores, tanto los teóricos como prácticos, es decir, tanto de las reflexiones que han hecho sobre ello como de la ficción, sus tanatonautas concretos, en concreto de la novela Los Tanatonautas que ya os comenté. Os quiero leer algún trocito concreto de los viajes de esos exploradores de la muerte. Esto conjugado con el libro de el ensayo de El arte de morir, de Peter y Elizabeth Fenwick, con unas reflexiones importantísimas, a mi parecer, sobre el momento de la muerte. Y también hablaremos de exvotos y sobre la melancolía. Os traeremos fragmentos de dos libros de dos mujeres, dos libros maravillosos, Fuelle y Melancolía, y Pasajes de la Melancolía, de Ana Jaramillo y María Bolaños. Esto será, al principio, lo que tendremos, junto con muchas otras cosas más que tenemos muchas ganas de traeros y que, por supuesto, no nos ha dado tiempo. Y os preguntaréis por qué nos pone a George Harrison y su Brainwashed, o sea, cerebro lavado, para acabar. Pues porque vamos a contaros, para despedirnos, las últimas palabras que dijo George Harrison antes de morir en el año 2001. El guitarrista de los Beatles murió a los 58 años a causa de un cáncer de pulmón que se le había extendido hasta el cerebro. Pasó los últimos meses de su vida rodeado de su familia y sus amigos más íntimos. Fue incinerado y sus cenizas se esparcieron en el río Ganges. Su último álbum, en el que estaba trabajando antes de morir, es el que estáis escuchando. Fue completado por su hijo Danny, D-H-A-N-I, Dhani, y publicado póstumamente con el título de Brainwashed. Lavado cerebral por los militares, lavado cerebral bajo coacción, lavado cerebral por los medios de comunicación. Tienes el cerebro lavado por la prensa, por las computadoras, por los teléfonos móviles, por los satélites. Lavado cerebral hasta los huesos. Dios, 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 ¿no quieres guiarnos en este lío? Desde los lugares hormigonados. Dios, 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 nada es peor que la ignorancia. Yo no acepto la derrota. Dios, 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 debe ser algo que olvidé. Abajo en la avenida de la mierda. Si tan solo pudiéramos detener la decadencia, desearíamos que nos lavaran el cerebro también. Desearías que nos lavaran el cerebro también. Namah Parvati Pateya Harahara Mahadeva.
Namah Parvati Pataye Hara Hara.
Como os podéis imaginar, las últimas palabras de George Harrison antes de morir en el año 2001, como os decía, fueron, como quizás estoy diciendo ahora en hindú, se dice hindú, amaos los unos a los otros.
Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Nama Parvati Pataye Hara Hare. Nama Parvati Paraye Hara Hare. Shiva Shiva Shankara Mahadeva. Shiva Shiva Shankara Mahadeva.
Y bien, nos marchamos. Y como os voy a... Bueno, me parece interesante este tema. Ya habéis oído la letra que contenía sobre los lavados de cerebro. Aunque da un poco que pensar, la verdad. Lavados de cerebro en diferentes direcciones, pero en fin. Me marcho, nos marchamos y lo voy a hacer como voy a seguir haciéndolo hasta que me escribáis algún texto sobre el suicidio que pueda acompañar, sustituir o prolongar el recorrido de Socorro Negro, ya que estaría muy bien que escribierais textos que fueran formando una continuidad acerca de nuevos conceptos, nuevas formas de enfrentar el suicidio, para que no haya caídos de la sensibilidad, que más bien sean efectos colaterales o víctimas directas de realidades malsanas del mundo. El suicidio no es un acto, el suicidio no es una caída, no es el fruto perverso de una enfermedad ni la forma incomprensible de un rechazo. De hecho, el suicidio ni siquiera es una palabra. Si algo fuera, en el brusco juego de los encontronazos mentales, sería una idea fuerza, un peligro potencialmente salvífico, el extraño mecanismo que promueve una última transformación, la entidad oscura que bascula a través nuestro llevándonos entre la esclavitud y la liberación. No hay nada que contribuya tanto a la movilización de la energía en el individuo como su puesta integral en entredicho. Transuicida será esa pulsación continua que convierte el trabajo de la aniquilación en una disposición vibrante hacia nuevas construcciones de la existencia. No hay gen del suicidio, sino devastación precipitada por una inmensa acumulación de tóxico desgaste. Frente a la inconsistencia y dureza de una salida ultraviolenta, el transuicidio desbrutaliza el escenario escogido y acaba con la literalidad de la idea terminadora, desposeyendo al suicidio de su pesada carga de realidad matérica. Le incorpora la dosis necesaria de reconversión de las estructuras del pensamiento hacia un paisaje interior abierto a nuevas certidumbres. Con el suicidio hablamos de un vocablo dotado de una resonancia cognitiva compleja, un término que acapara todos los aspectos de la narrativa cotidiana a fin de imponer una única lectura, una tensión constante de los vectores emocionales al servicio de la fijación de un orden de carácter totalizador e inaccesible. porque hay en el suicidio en muchas ocasiones una extensión malévola de instancias ajenas a quien lo medita. En apoyo de construcción de simulacros de la existencia, muchos seres son teledirigidos hacia una consideración de excluidos finales del intercambio social. Se les fabrican las circunstancias perfectas de un asesinato ritualizado que se camufla en opresivas consideraciones de orden afectivo, generando un paisaje de exhaustiva inutilidad práctica para la continuidad de la vida, de implosión guionizada como pieza inservible y ajena a cualquier posibilidad comunicativa. De los muchos filos y dimensiones del suicidio extraemos como imán que nos convoca a estas palabras la necesidad imperiosa de una evocación permanente de la empatía, la reflexión sobre una factible modulación del dolor en la esfera colectiva, el establecimiento de coordenadas que faciliten la comprensión de los múltiples espasmos relacionales de la muerte, al tiempo que el rescate constante del valor infinito de una libertad que resiste a la coerción y que ofrece su luz negra para la construcción de una laboriosa sabiduría. Desde el silencio de un número cada vez mayor de muertes no guiadas precisamente por la serenidad y que conforman un aparato cada vez más agresivo e ingente de deterioro energético humano, nos preguntamos si podemos aportar algún matiz en la comprensión, empatía y esclarecimiento de la irrupción multidimensional y siempre turbadora del suicidio. No juzgamos, no condenamos, no abandonamos. Lo dicho, esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta la semana que viene. Chao.